El lunes pasado comenzamos esta serie de reuniones y nuestro tema fue el Señorío de Cristo, basado principalmente en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a repetir todos juntos este pasaje, Filipenses 2, 5 al 11. Los que saben de memoria, pues lo dirán de memoria. Y los demás, si tiene su Biblia, puede abrirlo y acompañar, y vamos a proclamarlo con fe. Haya pues aquellos que no lo saben de memoria, sería muy lindo que para el lunes que viene todos lo aprendan de memoria. Amén. Filipenses 2, 5 al 11. Y los que ya lo saben de memoria, sería bueno que podamos durante estos días seguir proclamando, repasando estas y otras verdades de la palabra del Señor. El lunes que viene vamos a entrar en algunos aspectos muy prácticos del Señorío de Cristo sobre nuestra vida. En el día de hoy quiero seguir enfocando el aspecto más profundo y central de nuestro tema, encarándolo desde otro ángulo, desde otro punto de vista, pero apuntando a la misma verdad y a la misma realidad. Quisiera que pudiéramos hoy comprender, con la ayuda del Espíritu Santo, la naturaleza esencial del pecado, y que podamos ver el pecado con la luz de Dios, como Dios lo ve. Eso nos posibilitará poder comprender desde otro punto de vista, desde otro ángulo, cuál es la realidad que Dios espera de nosotros, de su pueblo, a través del Señorío de Cristo, y realidad que Dios quiere a través nuestro extender a todos los pueblos y naciones de la tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Y vamos a leer desde el primer versículo hasta el 17. Ezequiel 28. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, esto dice el profeta Ezequiel: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, el Adonai, el Kyrios, así ha dicho. di al príncipe de Tiro. Este mensaje está dirigido al príncipe de Tiro. Y así dice el Señor. Dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto de aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te haré descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás por cuanto de extranjeros, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová Adonai. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Este es el pasaje de la Biblia en donde está la radiografía más clara y profunda de lo que es el pecado. Aquí está el origen del pecado. Aquí está el principio de todo mal. Di al príncipe de Tiro, y este pasaje se refiere a lo que pasó con ese rey. que se enalteció por su sabiduría, por sus riquezas, por sus victorias, y dijo: yo soy un Dios, estoy en el trono de Dios. Y Dios le sentenció la ruina, y con sarcasmo le dice: delante de tus asesinos, dile, no me pueden matar porque yo soy Dios. Pero luego el pasaje, sin desprenderse del todo del rey de Tiro, habla de otro personaje, al cual llama querubín. Dice que estaba en el huerto del Edén. ¿Quién es este otro personaje? Un ángel, el más hermoso. Una creación, una criatura que Dios creó. Lo creó con toda su hermosura y lo puso en el monte santo de Dios. En medio de las piedras de fuego. La interpretación a través de los siglos de la mayoría de los intérpretes de las escrituras es que este es el origen de Satanás, Lucifer, aquel ángel, el más hermoso de todos, el más excelso, el perfecto en hermosura, que estaba en el monte de Dios. Y el relato se entremezcla entre el rey de Tiro y este ángel que se enalteció por su hermosura. Soberbia vino a su corazón y quiso ser como Dios. No se contentó con el lugar que Dios lo había colocado. Quiso ser Dios. Se enalteció. Orgullo y rebelión. Su corazón se elevó y se rebeló contra Dios. Quiso ser igual a Dios. Y cayó. Dios lo desechó porque se halló en él maldad. Este es el origen de la maldad en el universo. En este querubín, excelso, perfecto y hermoso, orgullo y rebelión. Este mismo personaje que anda en la tierra es el que se metió en el rey de Tiro con las mismas características de siempre. El rey de Tiro quedó endemoniado, pero no echaba espumarajos por la boca o cualquier otro. La manifestación era otra, era la más sutil. Soberbia, es el mismo espíritu, el mismo Satanás. Yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, y Dios le dice: siendo tú hombre y no Dios. Y también cayó orgullo y rebelión. Este personaje caído, el querubín, se apareció a Eva en el huerto del Edén. No solo orgullo y rebelión, sino también la maldad tomaba otra característica, la tercera, egoísmo. Como él fue desechado de la gloria de Dios por su orgullo y pretensión, ahora viene a tentar al hombre, a la mujer, creados a la imagen de Dios y para la gloria de Dios. Y viene sutilmente a engañar y a decirle a Eva, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Así que Dios ha dicho que no coman de aquel árbol. Eva dijo, sí, Dios dijo que no hay que comer. Porque el día que comamos de ese árbol vamos a morir. No vamos a morir. No pasa nada. Al contrario, el día que coman de ese árbol serán como Dios. ¡Wow! Como Dios. Sí, sus ojos serán abiertos. Tendrán conocimiento del bien y del mal. Sean como Dios. Eva comió. Adán también. El egoísmo de Lucifer, de Satanás. Yo quedé arruinado, ustedes también. Los engañó. Y ahí vino la caída, ya no de Satanás, sino del hombre. ¿Cuál es el pecado? Orgullo. No se contenta con ser hombre, quiere ser como Dios. Alcanzar el conocimiento que solo al Altísimo le corresponde. La rebelión. Dios dijo, no comerás. Comieron. Y la maldad también tomó en el ser humano esta tercer característica, el egoísmo. Hoy en día analicemos la situación del mundo, la sociedad humana, el corazón del hombre, el estilo de vida del hombre, por donde lo miremos. La estructura interior del hombre sin Dios, a la cual Dios llama el viejo hombre, ese ser interior, se yergue como un prisma triangular, en cuyas tres caras podemos ver al orgullo, la rebeldía y el egoísmo. Podemos poner el dibujo para poder entenderlo mejor. Parado, por favor. Parado. Al revés. Ahí está. Esta es una figura geométrica. Es un prisma triangular. Hay prismas cuadrangulares, pentagonales. Este es triangular. Tiene tres caras. Esta es la estructura interior del hombre viejo. Orgullo, rebeldía, y la otra cara que da para atrás, egoísmo. En cada una de las facetas están contenidas las otras dos. El orgullo contiene a la rebeldía y al egoísmo, y a la vez el orgullo afirma la rebeldía y el egoísmo. La rebeldía contiene orgullo y egoísmo, y a la vez la rebeldía sostiene al orgullo y al egoísmo. En el egoísmo también hay orgullo y rebeldía, y el egoísmo sostiene a estas otras dos. Esto es lo que existe dentro de cada hijo de Adán. es el pecado de Lucifer. Es el origen de toda maldad. Es el pecado de Caín, que tuvo por su orgullo envidia de su hermano y lo mató. Todos los pecados nacen de esta estructura básica. En realidad, no hay tres pecados aquí, es uno solo. Se lo puede ver desde tres facetas diferentes. No se pueden separar. Es una trinidad de maldad. Este es el origen del pecado y de toda maldad. Muy bien, ya tenemos la figura grabada en nuestra mente. Podemos apagar y seguir. Gracias. Tú dijiste, yo soy un Dios, siendo tú hombre y no Dios, le dice al rey de Tiro. ¿Qué es Dios? ¿Y qué es el hombre? Aquí vemos en un rey la pretensión más insolente y blasfema. Cuando se coloca en lugar de Dios, en la actitud de su corazón. ¿Qué es Dios? ¿Y qué es el hombre? Digamos rápidamente por paralelismo y contraste. Dios es creador de todo. El hombre es una criatura. Dios es sustentador de todo. El hombre es un ser sustentado. En él vivimos, nos movemos y somos. No solo nos dio la vida, sino nos da la vida cada instante, cada segundo. Dios es dueño de todo. Por ser creador y sustentador. Es de Él porque Él lo hizo. Y no le pidió prestado nada a nadie. No fue al corralón de materiales a comprar o pedir prestado. No, no había nada. No existían cielos, tierra, no existía la materia, no existía el elemento, solo Él existía. Y Él creó todo, así que Él es dueño de absolutamente todo. Amén. ¿Y el hombre qué es? Propiedad de Dios. Tu vida y la del ateo por igual son de Dios. Toda bestia del campo, toda flor, toda planta, toda estrella, toda galaxia, todo cuanto existe, todo lo que hay en tu casa misma, tu negocio, tu comercio, tu empresa, todo, 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 tiene un solo dueño. Amén. Es Dios. Tú eres una propiedad. El hombre es propiedad del dueño. Dios es Señor. Adonai. En hebreo. Kyrios. En griego. Señor de todo. ¿El hombre qué es? Siervo. Esclavo. El hombre tiene que saber qué es. Cuando en Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era igual a Dios, era Dios. Pero no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Hecho semejante a los hombres. Quiere decir que el hombre es siervo. Al hacerse hombre, se hizo siervo. El hombre es siervo. Tiene un amo. Tiene un dueño. Tiene un señor. Está para servir. Dios es Rey universal, autoridad suprema en el universo. Su gobierno es universal y a la vez moral. En su gobierno universal, Él en su soberanía domina sobre todo cuanto existe, pero también tiene un gobierno moral sobre el hombre, que es un ser moral. Le dijo a Adán: de todo árbol puedes comer, pero de este no. Porque Dios es autoridad moral. Y el hombre consciente, inteligentemente, tiene que oír, acatar. El hombre es súbdito. Es un sujeto. Está sujeto a alguien. Dios es legislador moral, el que dicta las leyes, el que expresa su voluntad. Él es el único que tiene el atributo de decir qué está bien y qué está mal. El hombre es responsable de obediencia a las leyes del legislador moral. Y finalmente, Dios es juez universal. Todos los hombres, crean o no crean, tendrán que comparecer un día ante el juez de toda la tierra. ¿Qué es el hombre? Un sujeto a juicio. Tiene que rendir cuenta, quiera o no quiera. Toda su vida va a ser expuesta y juzgada ante el juez de toda la tierra. ¿Qué es Dios? No solo creador, sustentador, dueño, señor, rey, legislador y juez, sino también Dios es el que es. ¿Cómo es tu nombre? Le preguntó Moisés. Y Dios dijo: yo soy el que soy. Mi nombre es el que es, era, es y será. El que es eternamente, es decir, el que existe, existió y existirá. Es el único ser autoexistente que tiene existencia propia. Por eso dice: yo soy, y fuera de mí no hay. Todos los otros seres tenemos nuestra existencia derivada, dependiente de Dios. Hubo un tiempo que ni existíamos, pero el único eterno, el único que tiene existencia propia, es Dios. ¿Y el hombre qué es? ¿Qué es el hombre? Polvo. Polvo. Tomó Dios polvo de la tierra y le dio forma y sopló. Si un instante quitara tu respiración o la mía, se acabó polvo otra vez. ¿Qué es el hombre? Polvo. Y antes de ser polvo, ¿qué es el hombre? Nada. Nada. Porque antes de existir el polvo no éramos nada, no existía nada. Nada. Este hombre, criatura de Dios, sustentado por Dios, propiedad de Dios, siervo de Dios, súbdito de Dios, responsable de obediencia y sujeto a juicio, Dios lo creó con amor, para hacerle participante de su gloria eterna, para hacerle su hijo para siempre. Pero el hombre le creyó al perverso, al maligno, al engañador, al adversario, al mentiroso, al asesino. Le creyó aquel que vino para hurtar, matar y destruir. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Y fue engañada la mujer. Y fueron engañados todos los hombres por no creerle a Dios, por no detenerse en la verdad de Dios y someterse al mentiroso y ser engañado y también rebelarse con orgullo contra el Creador, querer ser igual a Dios. ¿Qué es el orgullo? Es la pretensión más insolente y blasfema delante de Dios. Orgullo es la pretensión de usurpar para mí lo que es de Dios, la gloria que le corresponde a Él. Si Dios creó todo y Él es todo, el que gobierna, el que sustenta, el que da la vida a todo, el que hace todas las cosas, ¿a quién le corresponde la gloria? ¿A quién? A Él. El rey Nabucodonosor tuvo una experiencia muy amarga. Y a raíz de esa experiencia escribió la Epístola Universal de San Nabucodonosor. ¿La conoce? Está en su Biblia. En el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 4. Y él cuenta lo que le pasó. Y escribe a todos los reyes de la tierra y a todos los moradores de la tierra. Escribe esa epístola, Daniel capítulo 4. Y a pesar de haber sido advertido por Dios en sueños y por la interpretación de Daniel, sin embargo, un día Nabucodonosor estaba en la terraza de su casa, caminando en el palacio y mirando la ciudad de Babilonia. ¡Qué hermosa ciudad! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Y dice Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Para qué lo habrá dicho? Orgullo, yo edifiqué. Dios dijo, a ese apáguenle las luces. Le cortaron las luces. Perdió la razón. Se volvió loco. Se transformó como una bestia. Perdió todo. Su reino, su poder, su riqueza. Fue a vivir al campo. En medio de los animales, de las bestias salvajes. Comía pasto. Dormía a la intemperie. Sus pelos, los pelos de su cuerpo crecieron como plumas de aves. Y sus uñas como las uñas de las aves de rapiña. 7 años. Hasta que Dios dijo, bueno, cinco minutos conecten los cables de nuevo. Y le conectaron. Y tuvo lucidez. Vio su estado. ¡Qué cosa más horrible! Y se humilló delante de Dios. Y dijo, ahora reconozco que tú eres el Altísimo, que tú das el reino a quien quieres, que toda la gloria, la riqueza, la sabiduría, todo es de ti. Y tú sabes humillar a los que andan con soberbia. Dios le devolvió el juicio completo, se sanó, volvió en sí, le restituyó el trono, el reino, aún más que antes. Y él, la experiencia amarga, 7 años, se transformó en bestia. Escribió la epístola, Daniel capítulo 4, para que a ningún otro rey o ser humano le vuelva a pasar lo mismo. ¿La leíste? Orgullo es la pretensión más insolente y blasfema. Querer usurpar para mí la gloria que le corresponde solamente a quién, a Dios. Yo lo hice. ¿Qué hiciste? ¿Qué te arrogas? ¿Eres hermoso físicamente? Cuidado. ¿Quién te hizo hermoso? ¿Quién te hizo? Dale gloria a Dios. ¿Eres sano? No te jactes. ¿Eres inteligente? ¿Te va bien en el estudio? ¿Eres un profesional destacado? ¿Te va bien en la empresa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Mucha plata, riquezas? ¿Son lindos tus hijos? ¿Son buenos? ¿Son fieles? Cuidado. ¿Te destacas en el deporte? ¿Tienes don, gracia para cantar, para tocar, para predicar, para enseñar? ¿Tienes gracia para ganar a los pecadores? ¿Eres un buen pastor o buen líder de hogar? ¿Tu grupo anda mejor que otro? ¿Tienes éxito en lo que emprendes? Cuidado. ¿Qué tienes que no has recibido? ¿Qué? ¿Y si lo recibiste, de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. No nos damos cuenta que toda dádiva, todo don perfecto, desciende el Padre de las luces, que no hay nada nuestro, que somos polvo, somos nada, que cuando decimos a Dios le corresponde toda la gloria, no le estamos regalando nada. Estamos reconociendo la verdad. La verdad. Todo a Él. Puedes decir de corazón, no soy nada. Todo es de Dios. Todo es de Él. Todo es para Él. Todo es por Él. No soy nada. A Él le corresponde toda la gloria. Amén. Toda la honra, toda bendición, todo don, todo poder, toda virtud, toda gracia, toda bendición. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, le corresponde al Señor. Amén. La rebelión. Pretensión de usurpar la autoridad que le corresponde a Dios. ¿Sabes qué es rebelión? Algunos no saben qué es rebelión. Algunos creen que rebelión es simplemente una reacción violenta. Hay rebelión violenta contra Dios. Aquellos que blasfeman y dicen, yo no creo en Dios, no existe Dios, Dios soy yo. Y Dios tiene paciencia. Espera para que se arrepienta. Pero así algunos son muy rebeldes abiertamente. Son los menos. Entonces uno dice, no, yo no soy rebelde. Pero hay una rebelión que no se nota tanto. Es aquel que nunca despotrica contra Dios. Pero él simplemente vive como quiere. Hace lo que se le da la gana. Dios dice tal cosa. Está bien, sí, tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios, sí. Un ser superior debe haber. ¿Qué es la rebelión? Es sacarlo a Dios del puesto de autoridad y colocarme yo en el lugar de Dios. No es cosa sencilla. Es muy grave. El que no entiende la profundidad del pecado, le puede parecer exagerado que por un solo pecado, el de Adán y Eva, Dios los haya arrojado de su presencia definitivamente. La rebelión es la pretensión, junto con el orgullo insolente y blasfemo del hombre que quiere usurpar la autoridad que le corresponde únicamente a Dios. ¿Amén? Dice el joven, para mí no está mal. ¿Y vos quién sos? ¿Dios? No está mal fornicar. Ah, tiene que ser fiel a su mujer, pero yo soy soltero. Y ella es soltera, yo no la voy a violar. Si los dos queremos, para mí no está mal. Es natural, es normal. ¿Vos quién sos? ¿Dios? ¿O hombre? Cada uno tiene su propio criterio. Maneja su vida de acuerdo a su propia voluntad. Hace lo que quiere. La rebelión en la pretensión de decir, sin decir, yo soy el Señor. Yo soy la autoridad. Yo mando en mi vida. ¿Y qué somos? ¿Dios? ¿Dios? No. Hombre. Criatura. Súbdito. Siervo. Sumiso. Sujeto a la única autoridad. ¿Quién manda en tu vida? ¿Tú o Dios? Si mandas tú, si tú vives como tú quieres, lo has empujado a Dios de su lugar y te has colocado en el trono de Dios. Por eso la rebelión es cosa muy seria. Va emparentado junto con el orgullo. El egoísmo. El estilo de vida del hombre moderno es egoísta. Del egoísmo viene la avaricia, la injusticia, el robo, la codicia, la concupiscencia, el sensualismo. Egoísmo. Ser señor en vez de siervo. Todo es mío. Y todo es para mí. Pregunto, ¿qué es lo contrario al orgullo? La humildad, ¿verdad? Fíjate cómo se levanta el nuevo hombre. Con características diametralmente opuestas a este prisma triangular, orgullo, rebeldía y egoísmo, el nuevo hombre tiene otras características. Humildad. Lo contrario a rebelión, ¿qué es? Mansedumbre. La manifestación de la mansedumbre es la sumisión, la sujeción. Pero la virtud es mansedumbre. Y lo contrario al amor, ¿qué es? Lo contrario, bueno, ya lo dije. Lo contrario al egoísmo, ¿qué es? El amor. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Es Dios orgulloso? Piénsalo bien. ¿Es Dios egoísta? Parece, una lectura así rápida, sin entender profundamente, mira lo que dice Dios. Todo lo he creado para mi gloria. ¿No parece de ahí? Yo, y fuera de mí, no hay. Me parece orgulloso. Yo soy el Altísimo. Ante mí se doblará toda rodilla. ¡Epa! ¡Qué paz! Toda la gloria es para Él. ¿No parece orgulloso? ¿No parece egoísta? Pregunto para seguir reflexionando. ¿Es humilde Dios? ¿Qué dice? ¿Es manso Dios? No. Ni humilde, ni manso. Les voy a explicar. hay atributos en Dios que son exclusivos de la Deidad. Es lo que llamamos en teología los atributos naturales. Atributos son las cualidades propias de un ser. Dios es, por ejemplo, omnipotente. Esa es una cualidad exclusiva de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, Dios es eterno, Dios es autoexistente. Son cualidades exclusivas de Dios. No hay ningún otro ser en el universo que tenga esas propiedades, esas cualidades. Son exclusivas de Dios. Cuando Dios crea al hombre, no crea otro Dios, crea un hombre. Otra categoría de ser totalmente diferente. No podría crear otro Dios, porque si crea, ya es criatura y no sería entonces Dios. Porque Dios es creador, es otro atributo exclusivo de Dios, creador. Cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, crea en qué semejanza, no en la Deidad, porque Él es Dios y el hombre es hombre, sino en la semejanza moral. Dios, además de ser Dios, es un ser moral. Tiene cualidades morales, atributos morales. Por ejemplo, santidad, justicia, amor, paciencia, fidelidad, veracidad, clemencia. Son cualidades morales. Dios, al crear al hombre un ser moral, lo creó con la misma imagen, el mismo carácter moral, para que el hombre sea en lo moral semejante a Dios. Amén. Ahora, así como hay cualidades exclusivas de Dios, hay cualidades compatibles con Dios y el hombre, las morales que son de Dios y del hombre. Del hombre por la virtud de Dios, no por la virtud propia. Hay también atributos o cualidades exclusivas del hombre. Y esos son la humildad y la mansedumbre. El ser humano, en su condición de ser humano, de criatura, de dependiente de Dios, su cualidad tiene que ser la humildad, porque todo lo recibe de Él, depende de Él enteramente. Por eso Dios no es humilde, porque no es cualidad de Dios la humildad. Por eso Dios no es manso. ¿Manso ante quién? ¿A quién se va a sujetar? Él es Dios. Cuando Él dice, todo lo hice para mi gloria, todo lo hice yo, todo es para mí, por mí y mío, no hay orgullo. Ni egoísmo, ¿sabe lo que hay? Verdad. No sería humildad que yo esta noche vaya a mi casa y le dijera a mis hijos, de hoy en adelante, yo ya no soy más papá. Si yo soy papá, soy papá. No es humildad renunciar o decir, no soy más papá. Eso sería confusión. Y no sería para el bien de mis hijos, sería para el mal de mis hijos. Dios no puede dejar de decir lo que Él es. Dios, el único, el creador, el que lo hizo todo, y toda la gloria le corresponde a Él. ¿Por qué? Porque es de Él. Todo fue hecho para Él y en base a su virtud. Y Él en su amor nos hace partícipes de su gloria eterna. Amén. Ahora yo sé lo que están pensando. Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahora sí, Jesús, siendo Dios, siendo igual a Dios, se despojó y se hizo hombre. El papá le dijo a Jesús: hijo, ¿quieres ir y hacerte hombre para enseñarles cómo debe comportarse el hombre ante Dios? Sí, padre. ¿Quieres ir para ayudarles a corregir su camino, a cambiar ese corazón orgulloso, rebelde y egoísta en un nuevo corazón? ¿Quieres? Sí, padre. Y vino Jesús. Y cuando comienza su ministerio dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Otro corazón, otra estructura interior, el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Humildad, mansedumbre y amor es de lo que más Jesús habló. Por eso trajo el reino, para que el hombre soberbio, rebelde y egoísta se quebrante delante de Dios. El reconocer a Cristo como Señor, la predicación del Evangelio del Reino, hace simplemente colocar las cosas en su lugar. A Dios en el lugar de Dios, y al hombre en el lugar de hombre. Punto. Nada más. No es que trae una nueva doctrina, una nueva teología, una nueva concepción, un nuevo invento para los últimos siglos. No. El principio eterno de Dios. El reconocer a Cristo como Señor de nuestras vidas nos coloca a nosotros en el lugar justo donde tenemos que estar, y por ende a Dios en su lugar. La soberbia del hombre tiene que quebrantarse, ese prisma triangular tiene que hacerse polvo, romperse a los pies de Cristo y reconocerlo como Señor. El hombre está desubicado, descolocado. El hombre soberbio, rebelde. El hombre se siente dueño de lo que tiene, de lo que ganó, de lo que trabajó, de lo que robó, de lo que sea. Él es dueño, se apropia de todo lo que tiene y se envanece y es egoísta y así vive. Y viene Jesús con el reino y lo pone al hombre en jaque. Confrontación. ¿Yo o tú? Y los dos no podemos estar sentados en el mismo lugar. O tú ocupas el lugar de Dios, o yo ocupo el lugar de Dios y tú el lugar de hombre. Y cuando le dice a Mateo: sígueme. Mateo estaba trabajando, cobraba los impuestos. Y Jesús, con una sola palabra, le rompe todo el esquema, toda la estructura interior. Sígueme. Todo estaba en juego ahora. Una sola palabra pone en jaque a Mateo, una confrontación. ¿Dios es Dios o tú quieres y pretendes ser el Dios de tu vida, el Señor de tu vida? Sígueme significa sumisión total, incondicional, absoluta. ¿Asumes tu condición de siervo o no? Y Mateo se rompió. La rebeldía, el orgullo, el egoísmo, y siguió detrás de Jesús. Eso significa que ahora Mateo estaba en el lugar correcto y Dios en el lugar correcto en su vida. Amén. Dice Jesús a Pedro, a Andrés, su hermano: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Está trabajando. Están en plena labor. ¿Quién manda? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Señor? ¿Quién es autoridad? Pedro y Andrés dejaron las redes. ¿De quiénes son las redes? ¿De quiénes son los peces? ¿Y la familia de quién es? Pedro era casado. ¿Y quién va a mantener a la familia? No te importa. Vos sos hombre. Y la condición es obediencia incondicional, Señorío de Cristo. Joven rico, había un joven rico que vino a Jesús. Y a este Jesús le dijo: vende todo lo que tenés, repartilo a los pobres y seguime. Qué certero que era Jesús. Con un solo disparo, en el lugar preciso, apuntaba a romper esa estructura de vida. Era rico, tenía mucha plata, muchos bienes, vender todo. El egoísmo empezó a abrazar. Dijo no. Y la rebeldía se apoyó en el egoísmo y dijo no. Y el orgullo: si yo vendo todo y se lo regalo a los pobres, después no soy nadie, voy a ser como cualquiera. No, orgullo. ¿Te sientes bien con la plata que tienes? El reino es llegado. Vende todo, le dijo al joven. No quiso. No dejó que se rompiera esa estructura. Se fue, se perdió. Dijo Jesús: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen muchas riquezas. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo? No puede ser salvo. Eso significa ser su discípulo. Renunciar a todo, cualquiera de vosotros. Eso significa, muy sencillamente, ¿eres Dios o eres hombre? ¿Eres dueño o eres propiedad de un dueño con todo lo que tú tienes? ¿Qué quiere decir el que ama padre, madre, hijo, hija más que a mí, no es digno de mí? Cristo vino a colocar todas las cosas en su lugar. Amén. A través de su Señorío. Y termino, hermanos, diciéndoles lo que el Padre está buscando. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 4, Jesús dijo, ¿qué es lo que el Padre está buscando? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Verdaderos adoradores. Adoradores hay muchos, pero verdaderos. ¿Por qué verdaderos? Los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué significa adorar? Podemos darle muchas vueltas a la palabra adorar, pero adorar significa postrarse. En el hebreo significa postrarse en el piso. El concepto griego de adorar es inclinarse hasta el piso y aún besar la tierra. Y en armenio la palabra adorar tiene la misma raíz. Es una palabra compuesta en armenio. Adorar es literalmente besar el piso. ¿Sabes que muchos adoran? Cristianos, mahometanos, budistas, en todas las religiones, en todo el mundo hay millones que adoran. Y generalmente doblan sus rodillas, casi en todas las religiones. Es que la adoración y todo el oficio religioso se presta para exteriorizaciones. Levantamos las manos, juntamos las manos, nos arrodillamos, nos levantamos, nos paramos, aplaudimos. Cada religión tiene, y la adoración creo que es común a todas las religiones que creen en un Dios. Pero ¿sabes que podemos doblar el cuerpo, arrodillarnos por afuera, sin doblar el corazón, ese orgulloso, rebelde, egoísta, se tiene que romper y postrarse? Por eso dice los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos? Los que le adoran en espíritu y en verdad. No en mentira, no en forma, no en apariencia. En verdad. En espíritu. Ahora yo puedo doblar mi cuerpo hasta postrarme y besar el piso y seguir soberbio como siempre. ¿Verdad? Pero cuando delante de Dios, especialmente cuando estoy en mi cuarto, tú estás en tu cuarto, cuando mi espíritu se inclina, se postra, también me gusta hacerlo con mi cuerpo y acompañarlo así. A veces estoy tirado en el piso boca abajo, adorando. Entonces, acompañamos el espíritu con el cuerpo. Pero el verdadero adorador no adora 5 minutos por día, o media hora, o una hora. ¿Cuántas horas adora? 24 horas del día. Quiere decir que si está postrado, tiene que quedarse postrado. ¿Cuántas horas postrado? 24 horas, sí. Pero y mañana tenemos que ir a trabajar. ¿Cómo hacemos? Te digo cómo hacemos. Despacito que tu cuerpo se vaya parando, pero tu espíritu, ahí. Subes al auto, estás manejando, pero tu espíritu postrado. Amén. Vas a hacer las camas, las piezas, o vas a estudiar al colegio, entras a la fábrica, tienes que comprar o vender, estudiar, comerciar, todo. Sí, con tu cuerpo. Pero el verdadero adorador no se levanta, La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. La adoración coloca al hombre en lugar del hombre, junto al polvo, ahí. A veces estoy en el piso y me parece que estoy muy arriba todavía. Quisiera, a veces tengo ganas de meterme abajo del piso. Porque somos no de arriba del piso, sino de abajo del piso. Es el lugar. No somos nada, somos polvo. Él es Dios. Amén. Que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. No te levantes más. Póstrate al piso. Arrepintámonos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra independencia, de nuestra rebeldía, de nuestro egoísmo, de sentirnos dueños, de creer que tenemos derecho a decidir, a manejar nuestra vida, nuestras cosas. Es la pretensión más insolente, más blasfemo contra Dios. Querer ser nosotros como Dios. Tú eres hombre y no Dios. Yo soy hombre y no Dios. Nuestro lugar es la postración. ¿Sabes desde allí qué lindo se ve a Dios? Solo allí se puede ver a Dios. Se lo ve grande, se lo ve excelso, se lo ve como Él es, hermoso, glorioso, majestuoso, lleno de gracia, lleno de amor. Solo se puede conocer a Dios desde allí, desde el piso. Amén. Humildad, mansedumbre y amor. Base, fundamento del nuevo hombre. Humildad, mansedumbre y amor es Cristo. Cristo, Cristo. El espíritu no de Lucifer, el espíritu de Cristo. El nuevo hombre. Amén. ¿Quieres postrarte? ¿Quieres adorar hoy? En espíritu y en verdad, no en mentira, no en la forma, en verdad. ¿Quieres ocupar el lugar que te toca delante de Dios para que Él sea engrandecido y Cristo sea Señor? Amén. Te recuerdo el último consejo que di hace un rato. Vamos a postrarnos. No lo hagas con tu cuerpo. Sé sincero. Si tú no reconoces a Cristo como Señor, si no reconoces que todo es de Él, que Él es la autoridad, no te pongas de rodillas. Si lo reconoces, ponte de rodillas. Pero después de un minuto, dos, tres, cuando terminemos, tenemos que pararnos. Pero párate despacito. Amén. Que no se pare el espíritu. Que tu espíritu hoy se postre y quede allí. Y cuando vayas a tu casa, antes de entrar a la cama, ahí con más libertad, con más tiempo, tírate otra vez delante de Dios. Quédate ahí un rato. y adora, adora. Dile que la casa es de él, el auto es de él, el dinero es de él, la empresa es de él, tu vida es de él, la gloria es de él, la bendición de él, la riqueza, la belleza, la sabiduría, la inteligencia. Eso es darle gloria. Toda la gloria, ponte ahí en tu casa y sigue adorando. Y luego cuando te levantas, levántate despacito, métete a la cama para dormir. Pero que tu espíritu quede ahí. Amén. Y mañana, otra vez, vas a ocupar un ratito con tu cuerpo en lugar de tu espíritu. Ahí otra vez. Y día tras día, afirmando nuestro lugar delante de Dios. Amén. Aleluya. Todos los que son y quieren ser verdaderos adoradores, ¿dónde estás? Ponte delante de Dios, póstrate delante de Dios y adórale, adórale. El que no puede por una dificultad física, no importa, Dios mira el corazón. El que no puede arrodillarse, su espíritu se va a postrar ahora. Pero el que lo puede, que lo haga. Póstrate hasta el piso delante de Dios y adórale, 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 dale la gloria a Él.